Adriana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Bienvenidos esta noche nuevamente a Hora 20 al análisis de la coyuntura hoy económica del país. Vamos a hablar de las alarmas que enciende el Comité Autónomo de la Regla Fiscal sobre los cálculos que hace el gobierno de cara al presupuesto del próximo año. También vamos a debatir sobre los sectores de la economía que enfrentan una crisis y las fórmulas como salvavidas para salir de ahí. También un análisis al aumento en el precio del ACPM y un negocio que cambiaría el panorama de las comunicaciones en Colombia. Jorge Restrepo, economista, profesor de la Universidad Javeriana, director del CERAC. Gracias, Jorge, por acompañarnos y muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana. Un gusto estar con usted, con las distinguidas historiadoras y con Luis Fernando.
Estas economistas, Cristina Vélez Valencia, decana de la Escuela de Administración de la Universidad EAFIT, doctora en Administraciones, secretaria distrital de Integración Social. Hola.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Buenas noches y creo que hoy están planteados unos temas de mucha importancia para lo que va a pasar en el país. Gracias.
También con nosotros María del Pilar López, economista, doctora en Desarrollo Económico, secretaria de Desarrollo de Bogotá. Gracias por acompañarnos, María del Pilar.
Diana, feliz de estar de nuevo acá. Hace rato que no pasaba por acá y bueno, también muy contenta de compartir espacio con Cristina, con Luis Fernando y con Jorge.
Y Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, exdirector del Departamento Nacional de Planeación.
Hola, Diana, gracias por la invitación. Saludo muy especial para todos los oyentes y, por supuesto, para los compañeros y compañeras del PALEN, Cristina, María del Pilar y Jorge. Gracias.
Pues la realidad económica del país pasa por distintos contrastes. Por un lado, el gobierno presentó el proyecto de presupuesto general de la Nación por 523 billones de pesos y, sin embargo, la Contraloría advirtió hoy sobre una desfinanciación de 12 billones. Al tiempo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal señaló que ese presupuesto debe tener ajustes superiores a 22 billones en el gasto para cumplir con la regla fiscal del año entrante. Además, dijo que se contemplan gastos y cálculos con ingresos que no son ciertos, pues estarían basados en esa reforma tributaria que el gobierno planea presentar y la cual justamente busca recaudar 12 billones de pesos. En cuanto a la ley de financiamiento, sobre la cual buena parte del sector privado ha mostrado su rechazo, el gobierno ha dicho que vendrán cambios en el impuesto al patrimonio, cambiando el tope mínimo que hoy está por encima de los 3.000 millones, aumento en el porcentaje sobre las ganancias ocasionales y nuevos impuestos al carbón, con lo cual se teme que esa tributaria traiga mayor presión a la economía del país, como hoy lo expresó el presidente de Analdex, Javier Díaz, en medio del Congreso del Gremio Exportador, pues aseguró que el gobierno envía señales contradictorias al tejido empresarial y que es el propio gobierno el que está frenando las inversiones en las empresas. De hecho, el panorama de crisis se extiende sobre varios sectores. Las exportaciones cayeron 2.9, las importaciones 3.9 en el primer semestre, la venta de vivienda cayó 8.8, la venta de vehículos nuevos 6.2, mientras que la reducción en ventas en el comercio fue de 2.2 según el DANE. Por otro lado, los 12 sectores productivos del país, solo uno, el de la agricultura, representa casi la mitad del crecimiento, del 2.1 en el segundo trimestre, mientras que en el comercio el crecimiento fue cero y en la industria 0.2. Empiezo entonces por las economistas, por el presupuesto y terminemos con la crisis de los sectores. ¿Hacia dónde apuntan estas preocupaciones sobre el déficit en la financiación del presupuesto? ¿Qué implica ese ajuste que dice el Comité de la Regla Fiscal que se requiere de 22 billones? ¿Qué significa para un oyente, para nuestros oyentes, un presupuesto con ingresos inciertos? María del Pilar.
Bueno, arranco entonces. Lo primero es decir que estos ajustes pues estuvieron mal planificados por el gobierno nacional, porque el gobierno nacional en un comienzo había dicho que el nivel de gasto iba a ser tanto y al cabo de dos meses, unas semanas después, reajustó ese gasto primario. Como mencionabas, Diana, lo que estaba diciendo es que ese ajuste, que era lo que se estaba, es menor al ajuste que había sugerido el
comité.
El comité, exacto, y que este ajuste iba a venir de tres formas: ley de financiamiento, temas de gestión de la DIAN y adicionalmente venta de bienes de capital. Ley de financiamiento, para darle un poco masticado, es básicamente una reforma tributaria, y eso incluye, digamos, una incertidumbre per se de qué tanto se va a aprobar, qué tan fácil va a ser aprobarla y qué, al final de todo lo que se está pensando, se puede aprobar, si se puede aprobar por los 12 millones o por cuánto, y los impactos además que eso pueda tener, porque no necesariamente recoger más impuestos para poder después
invertir la plata.
Exacto, vaya, digamos, si se invierte mal, eso de hecho puede tener unos efectos muchísimo peores de sencillamente, digamos, no recoger, por un lado. Número dos, el tema de gestión de la DIAN, pues eso es incertidumbre 100%, porque pues la gestión de la DIAN, digamos, es algo que pues puede ser un poco ambiguo, eso depende de unas inversiones también en el fortalecimiento de la DIAN, como que es difícil, y además por experiencias pasadas, poder proyectar con certeza cuánto se podría recaudar por gestión de la DIAN. Y finalmente el tema de recursos de capital, que puede ser bien en Copetrol, o pueden ser sencillamente ventas de activos que vendan alguna empresa, que bueno, algún tipo de venta, eso también pues les da liquidez inmediata, pero castiga los ingresos a futuro, porque son empresas que les están dando unos rendimientos todos los años y que al venderla pues reciben un monto, pero que después, digamos, pues dejan de recibir esas rentabilidades que se están pensando. Entonces, pues obviamente, pues la manera como se está pensando que se va a financiar, digamos, como el ajuste, pues puede generar un poco de preocupación. Pues la sugerencia que se ha hecho es que lo ideal sería poder reducir el gasto, pero también se entiende un poco pues la posición del gobierno de estamos en momentos de reactivación y quizá lo que necesitamos es inyectar y empezar a mover el gasto público para aumentar o estimular la demanda agregada. Pero en principio, digamos, las tres fuentes de dónde van a venir estos ajustes, digamos, estos ingresos adicionales, no es muy clara. El aumento en el gasto no está tan bien sustentado, porque tanto la reforma tributaria trae incertidumbre, la gestión de la DIAN puede trae incertidumbre per se, y la venta de recursos de capital, pues no trae incertidumbre, pero sí reduce ingresos adicionales en el futuro. Con respecto a los sectores, que era la otra pregunta, pues digamos, yo en este momento conozco mucho más las dinámicas de la economía bogotana, pero claramente hay unos sectores que, como mencionabas, claves, que se vieron muy golpeados en la desaceleración del 2023, como es el caso de la construcción. En el caso de la construcción, digamos, hay dos elementos, y eso está clarísimo, para poder reactivar la economía, dos líneas ahí claves, que son sectores con altísimos eslabonamientos y encadenamientos: el sector de la vivienda y el sector de las obras civiles. El sector de la vivienda, por ejemplo, se dice que por cada, digamos, vivienda que se construyen, eso mueve 34 sectores económicos. O sea, nosotros necesitamos, si estamos pensando en reactivación, enfocarnos en sectores que tengan multiplicadores. Entonces, claramente ahí por eso la vivienda, el tema de construcción es tan importante. Ahí, obviamente, habría una coyuntura compleja, el tema de tasas de interés altas, pues era loco, digamos, podía ser un poco digamos, no tenía mucho sentido pedir préstamos de vivienda, endeudarse cuando tú tienes unas tasas de interés muy altas, pero ahí eso se podía ajustar un poco a través de unos subsidios a la demanda, como son los programas de vivienda. Pero el otro rubro son obras civiles, y las obras civiles, los que demandan, digamos, los que ahí todo recae netamente en el Estado. O sea, ahí no se depende, digamos, de unas demandas de consumidores o de hogares o de empresas. Entonces, obras civiles, por ejemplo, sería ideal si fuera uno de esos sectores donde se pudiera inyectar y acelerar ejecución e inversión, por dos razones, además. Por una, porque tú generas solamente el impacto de corto plazo de construir un puente, que es la generación de empleo, la demanda de cemento, bueno, cómo se van jalonando los otros sectores, pero adicionalmente porque una vez se completa el puente, pues eso tiene unas implicaciones, por ejemplo, en competitividad, o sea, que la inversión tiene unos retornos en el mediano plazo que podrían ser muy útiles. Y el otro sector, pues, preocupante es el sector de manufactura, que ha venido, digamos, eso no es solamente lo que mencionabas tú, como choques negativos, o que ha venido como una desaceleración tan reciente, sino que eso viene como un proceso mucho, mucho más largo, y ahí creo que estrategias focalizadas son claves, tanto en temas de financiamiento como en temas de innovación, pues para volvernos más competitivos, como en temas de generación de empleo.
Muy bien, ¿quién quiere seguir? ¿Puede ser aprobado un presupuesto que no plantea seguridades sobre los ingresos? Es como plantea uno el presupuesto familiar y dice, pues voy a tener un presupuesto de 20 millones para el año entrante y los otros 20 que se requieren para inversiones, pagos, deuda, podrían salir de determinadas partes sin tener la certeza de que eso sí va a llegar. Ese presupuesto puede ser aprobado por el Congreso de la República. ¿De dónde va a salir el dinero para financiar esos 520 billones, que es la cifra que presenta el proyecto, o puede ser devuelto? Muchos congresistas lo están planteando. ¿Quién quiere continuar?
Diana, si me permite.
Luis Fernando, para Dumis, para que nos entiendan todos nuestros oyentes este tema.
Sí, mire, este es un tema muy de fondo y yo quisiera concentrarme específicamente en esta primera parte, en el presupuesto. El presupuesto que ha presentado a consideración el Gobierno Nacional en el Congreso de la República se refiere a cuál va a ser el gasto que va a hacer a lo largo del 2025 en los dos componentes grandes que se refieren al funcionamiento, no solamente el pago de salarios, sino también y especialmente las transferencias que se hacen a las entidades territoriales a través de lo que se conoce como el Sistema General de Participación. Y por otro lado, el componente de inversión, que se refiere, entre otras cosas, a los programas sociales y a la formación bruta de capital, a la construcción, por ejemplo, de vías terciarias, a las inversiones que se hacen en general en las obras civiles a lo largo del año. Entonces, lo que hace el presupuesto es definir primero el monto, cuánto se va a gastar, y luego viene la discusión de cuáles son los sectores específicos, a cuánto le va a tocar a agricultura, cuánto le va a tocar al Ministerio de la Igualdad, al Departamento de Prosperidad Social y demás. Entonces hay dos discusiones ahí. La primera discusión, que arranca muy pronto, que es, creo yo, la más clave en este momento, es el tamaño de ese gasto, que, como lo ha dicho el Comité de la Fiscal hoy y nosotros lo advertimos del 1 de agosto también, creemos es muy grande dadas las posibilidades de generación de ingresos. ¿Cómo se financia un gasto de un gobierno? Al igual que en una familia, pues hay dos fuentes fundamentales. Primero, los ingresos que recibe esa familia, en este caso el Estado, a lo largo del año, y hay dos ingresos grandes. Primero, los impuestos, que son el componente más importante, y segundo, las transferencias o dividendos que surgen de las participaciones que tiene el Estado en empresas industriales y comerciales, la más importante, Ecopetrol. Entonces, los ingresos es el primer componente para financiar ese gasto. Y el segundo componente de financiamiento es la deuda. Y la regla fiscal le pone un límite a ese nivel de endeudamiento en el que puede incurrir la nación. Entonces, tal cual como un hogar, dos fuentes, ingresos y deuda. ¿Cuál es el tema de fondo? Y usted lo mencionó al principio, Diana, y es que cuando uno revisa lo que está diciendo el gobierno, especialmente en términos de los ingresos tributarios, pues hay una preocupación muy grande. Y aquí hay un tema muy clave, Diana, y es que el propio gobierno está diciendo que sus ingresos tributarios el próximo año van a ser, y olvidémonos de la reforma tributaria, 14.6 billones más altos de los que dijo hace apenas un mes, cuando publica el marco fiscal. Había dicho, mire, los ingresos tributarios para el próximo año van a ser este monto, y cuando radica el proyecto de ley en el mes de agosto, dice, van a ser ahora 14.
O sea, tenía una expectativa menor hace un mes de la que tiene hoy.
Así es. Olvidándonos de la reforma tributaria, ¿no? Sin incluir los 12 billones de la reforma tributaria.
Que no se ha presentado, entonces ni siquiera sabemos si va a ser posible que sea aprobada y que puedan recaudar una vez sea aprobada y entre en vigencia.
Ese es el segundo problema, y es que aparte de esos 14.6 billones que realmente son inciertos, no hay ninguna fuente creíble que permita decir que en efecto se van a recaudar 14.6 billones adicionales. Hay el otro componente, que son los 12 billones que se requieren de una reforma tributaria. Entonces, ¿cuál fue nuestro mensaje a principios de este mes, Diana? El presupuesto hay que recortarlo idealmente en ese monto, en alrededor de 26.6 billones de pesos. ¿Por qué? Porque esos 14.6 no se van a materializar. Si se incluyen como unos ingresos el próximo año, no nos cabe duda que el gobierno tendrá otra vez, por segundo año consecutivo, que recortar el presupuesto, como lo tuvo que hacer este año. Y por otro lado, consideramos que una reforma tributaria o ley de financiamiento de 12 billones de pesos es absolutamente inconveniente. en una economía que hasta ahora está sufriendo los efectos de las últimas dos reformas tributarias, que está creciendo por debajo del 2%, pues no tiene mucho sentido aumentar esa carga tributaria. Entonces, por esa razón, nosotros también, al igual que Comité, recomendamos un recorte de cerca de 26 billones de pesos en el tamaño del presupuesto general de la Nación.
Ahora, ese recorte, Luis Fernando, y ahorita voy con usted a eso, ¿qué impacto tiene? Es un recorte que se propone hacer en gasto, y si no se hace gasto, pues entonces no se invierte y no hay reactivación de la economía. Entonces entramos en ese círculo vicioso, y si se recorta, ¿cuál sería idealmente el lugar donde hay que recortar? Ya vuelvo con usted, Jorge Restrepo. Tiene el micrófono apagado, Jorge.
Disculpas, este es un año crítico, Diana. Es un año, pues, en primer lugar, mitad de gobierno. Este es el presupuesto de la nación más importante para un gobierno, el de su segundo año completo. Es el año en el que se demuestra qué es lo que va a lograr hacer el gobierno. Pero además llega en un momento en que está la economía estancada. Entonces eso hace, como usted dice, muy difícil cualquier recorte, porque se requiere ese impulso del sector público, en particular del gobierno nacional, a la economía. El asunto es que, claro, el Congreso puede llegar a aprobar este presupuesto desfinanciado, para responder la pregunta que usted hacía, desfinanciado en unos montos enormes, pero eso compromete al gobierno nacional a que tenga que buscar esos recursos, bien con esa reforma tributaria o con la deuda. Si el gobierno sale a endeudarse en esos 26 millones largos, 26 millones de pesos largos que mencionaba Luis Fernando, pues terminaría rompiendo la regla fiscal por el lado de la deuda, y además le costaría un riñón, o más bien nos costaría a muchos colombianos un riñón tener que salir a tomar esa deuda. Sería muy difícil. Pero además, aún así, si eso llegase a ocurrir, digamos que cambien las circunstancias, que bajen rapidísimo las tasas de interés, que nos presten esa plata, de pronto la pudiera conseguir en la banca multilateral, el nivel de gasto también llevaría a que se rompiera la regla fiscal. Y esto todo apunta a que este es un presupuesto, como bien decía Luis Fernando, increíble. No le creemos al presupuesto, ni por el lado de que se pueda levantar esa tributación, ese aumento de impuestos, ni por el lado de la reforma tributaria, ni por el lado de la deuda, ni por esos, creo que son 5 billones de ingresos de capital que podría recibir el gobierno. De manera que yo diría que lo que tiene que hacer el Congreso de la República es, si el gobierno no cambia el presupuesto, no lo modifica, es devolvérselo al gobierno nacional. De hecho, sería mejor que ocurriera lo que se conoce como la dictadura fiscal, y es que en la eventualidad que el Congreso de la República no apruebe el presupuesto, se repite el presupuesto del año anterior. Presupuesto que, como bien lo dijo Luis Fernando, ya lo recortó el gobierno nacional, y lo dice en su pronunciamiento hoy el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, ya había sido recortado porque el año pasado ya había aprobado el Congreso de la República, yo diría que en un acto de irresponsabilidad macroeconómica, había aprobado un presupuesto que también era impagable. De manera que yo creo que la situación aún no es crítica, pero es muy grave. Yo creo que, y por eso mencionaba lo de las historiadoras, yo no recuerdo en la historia reciente del país un presupuesto tan enorme, tan grande y con tal nivel de desfinanciamiento. Estamos entrando a una situación crítica, una situación que es muy riesgosa. Muy riesgosa hoy en día.
Cristina Vélez.
Pues muchas gracias. Yo quisiera, como para poner en perspectiva cuántos son 12 billones, porque muchas veces cuando uno está hablando de este volumen de dinero, pues se pierde la perspectiva, ¿no? Los billones a veces los entendemos los que hemos trabajado en el sector público, pero es un concepto casi abstracto. Pero el presupuesto del 2023 del ICBF fue 8.5 billones. El de Ministerio de las TIC, 2.5 billones, y el del Ministerio de la Igualdad es 1.8 billones total. Es decir, que este déficit equivale al presupuesto total de estas tres entidades que son, digamos, como pilares de la apuesta del gobierno actual. Es decir, ahí podría estar concentrados como los tres puntos de lo que está en el discurso del presidente Petro. Entonces, digamos que en proporción del presupuesto general, uno pues sí, bueno, estamos hablando de cientos de billones, 12, ¿cuánto es? Pues 12 es una parte bastante representativa de la ejecución de programas públicos. Y yo creo que aquí hay una discusión que a veces parece también un poco abstracta, pero yo creo que es una discusión de fondo, y es la calidad del gasto. Yo creo que con este gobierno, muchas de las personas que hemos estado como en las orillas de la oposición, o que hemos estado teniendo o que hemos hecho críticas a su ejecución presupuestal, ni siquiera hemos tenido espacio para hablar de la calidad del gasto. O sea, es decir, estamos tan preocupados en un presupuesto desfinanciado, en las posibilidades de romper la regla fiscal, todas las alertas que han hecho los ANIS, los FEDESarrollos, etcétera, que ni siquiera hemos entrado a tener la discusión sobre la
calidad. Sí, qué tristeza que no estuviera realmente financiado el presupuesto y que pudiéramos en este programa dedicarnos a establecer si lo que se le va a entregar al Ministerio del Deporte, no, lo que se le va a quitar es justo, o lo que se va a invertir en el sector de agricultura es lo correcto, pero la desfinanciación nos tiene todavía en el monto.
Total, y además porque ni siquiera estamos entrando a discutir si esas inversiones están generando el impacto que están buscando en un momento de crisis, que aquí me lleva al tercer punto como de esta discusión, que son los sectores que están en crisis.
Pero si quieres, ahora pasamos a ese punto porque me faltan aquí algunas pregunticas. Entonces, ahora estaba mirando una conversación de esas que se abren en X, en la que está César Caballero planteando, por ejemplo, en una conversación con Jorge Acosta, que lo que hay es que cerrar algunos subsidios, que no se necesitan 12 sino 6, y que hay definitivamente que aplaudir que hay una disminución de la deuda. Pregunto, ¿hemos logrado una disminución de la deuda, Mejía?
Diana, no, mire, sí se ha logrado, pero realmente por el efecto del crecimiento económico pospandemia. Recordemos, la economía creció cerca del 11% en el 2021, cerca del 7% en el 2022, y ese rápido crecimiento naturalmente empieza a disminuir el tamaño de la deuda. La deuda, para quienes no están familiarizados con los conceptos a nivel macroeconómico, la deuda siempre se mide en proporción al tamaño de la economía, al Producto Interno Bruto. Entonces, cuando la economía crece muy rápido, pues el tamaño de la deuda empieza a caer. Pero ahí viene el punto de fondo, Diana, y es que cuando usted revisa el marco fiscal de mediano plazo, que es la hoja de ruta fiscal y de deuda pública para el gobierno nacional, pues resulta que con las perspectivas para el 2025 y 2026, lo que va a pasar hacia adelante es un aumento de la deuda pública. Entonces, ya que usted mencionaba el tema de qué efecto podría tener esto en términos de la recuperación de la actividad productiva, es decir, si hay que recortar el presupuesto en 26 billones de pesos, ¿eso puede tener un impacto negativo? Yo le diría lo siguiente: no hay que olvidar que Colombia el próximo año completará 6 años consecutivos con déficits fiscales por encima del 4% del Producto Interno Bruto. El próximo año no es que haya un ajuste fiscal. De hecho, con el presupuesto que ha presentado el Gobierno Nacional, el déficit fiscal del próximo año será casi 5 puntos del PIB. Entonces, no es que estemos partiendo de un presupuesto que con ese recorte nos va a dar un espacio de gasto muy chiquito, con un déficit muy pequeño. No, estamos hablando de un presupuesto que, ratifico, está con un déficit cercano al 5% del PIB. Entonces, el problema es que tenemos un tamaño del gasto muy grande que no es compatible con los ingresos tributarios que está recibiendo año tras año el Gobierno Nacional, y la solución no puede ser aumentar los impuestos para compensar ese faltante, porque en una economía que no crece, una reforma tributaria, para decirlo coloquialmente, es como tratar de sacarle sangre a un paciente anémico.
Así es, Jorge Restrepo, para entrar a buscar las soluciones.
Sí, yo solamente quería mencionar muy rápidamente que hay que recordar además que hay una serie de deudas ocultas. Recordemos que sectores como la salud, la distribución de energía eléctrica, son sectores que han sufrido un desfinanciamiento por parte del gobierno nacional. Esta semana un nutrido grupo de economistas, exministros, académicos, le señaló al gobierno nacional que era muy importante que le pusiera casi 3 billones de pesos, billones, al sector salud en el presupuesto de este año, porque no lo había pagado. Yo acabo de leer un comunicado de la Asociación de Distribuidores de Energía que decía que el gobierno nacional le debe 7 billones de pesos.
Bueno, y que sectores salud y energía merecen que nos dediquemos a ellos en programas muy específicos, sí.
Y entonces fíjese que lo que estamos diciendo es que en el presupuesto de este año hay unas deudas ocultas no reconocidas de 10 billones de pesos, que es casi lo que busca recaudar esa reforma tributaria que aún no ha aprobado el Congreso. Entonces, la situación es aún más grave que eso, y hay otro tipo de deudas ocultas. Yo creo que estas son las más protuberantes, pero eso pone la situación un poquito aún más pasando de castaño a oscuro.
Yo quisiera, digamos, ya ha dicho Mejía que es inconveniente pensar en una tributaria en este momento, no sé si todos opinan lo mismo, pero suponiendo el escenario de una tributaria, ¿qué pasa con una tributaria que traiga más impuesto al carbón? ¿Qué pasa con una tributaria que suba el impuesto al patrimonio, haga ajustes a las ganancias ocasionales? ¿Se aliviaría lo suficiente el gobierno si decide y si le aprueban un impuesto, por ejemplo, de renta del 35 al 30 bajado para las empresas? ¿Implicaría esto que irían tras las personas naturales?
Bien, yo ahí quisiera pues, brevemente como aclarar que vamos, la reforma tributaria anterior pues recayó mucho sobre un pedazo de las personas naturales y sobre las empresas. Creo que ya estamos un poco como al tope de impuestos hacia las empresas, sobre todo si estamos en este contexto que estemos hablando de desaceleración, de un 2023 con desaceleración, y si queremos hablar de reactivación económica, obviamente las implicaciones de un incremento de impuestos pues tiene impactos en la generación de empleo, en la atracción de inversión nueva. Entonces, digamos, en el mundo ideal yo estoy muy alineado con lo que han dicho mis colegas y mi colega de panel sobre lo poco conveniente que sería en este momento una reforma tributaria, las malas señales que eso enviaría, pero adicionalmente si esa reforma tributaria va sobre las empresas o vuelve a recaer sobre unos sectores económicos claves que necesitan dinamizarse ahorita, las implicaciones de esto en el mediano plazo para la actividad económica serían muchísimo peor. Muchas veces lo que nosotros planteamos es que en este momento o lo que digamos se debería buscar hacer reforma tributaria es más mirar cómo aumentar la base de personas naturales, pero obviamente eso tiene unos costos políticos importantes que creo que el gobierno no estaría digamos dispuesto a dar en este momento. Entonces usualmente pues lo que termina pasando es intentar aumentar impuestos pues a lo que es más fácil digamos se pueda pasar, lo menos polémico y que políticamente sea menos costoso. Pero si uno pensara idealmente para buscar un sistema tributario digamos, más sano, más estable, debería buscar es aumentar es la base.
Ampliar la base de quienes tributan. Cristina.
De quienes tributan personas naturales.
No, pues yo creo que estoy de acuerdo con María del Pilar que efectivamente la estrategia es uno, ampliar la base, y la otra que es bastante popular, que es trabajar en la autonomía fiscal de los municipios y de las gobernaciones, que es una cosa que se ha trabajado durante mucho tiempo, que se ha conversado durante mucho tiempo de aumentar los recaudos o la capacidad de recaudo de impuestos locales, pero que también tiene unos costos políticos muy altos que implicaría, por ejemplo, actualizar bases catastrales en ciudades donde todavía no se ha hecho o en municipios donde todavía no se ha hecho. Entonces, digamos que realmente no hay tantas opciones para seguir exprimiendo. Y probablemente, y insisto en el tema, que vamos a tener que tener una discusión más seria sobre la eficiencia del gasto en un momento en que el presupuesto será ese, ¿no?
Entremos en el tema de los sectores. Ya hemos mencionado la importancia de reactivar el sector de construcción, que tiene una bajada de 8.8. Lo ha dicho María del Pilar desde el distrito. Me gustaría mirar qué tipo de salvavidas requieren otros sectores. Por ejemplo, ¿qué se necesita para enfrentar la caída en las exportaciones? ¿Qué hacer con ese sector? Hoy se revela que 2 millones de empresas en el país, de 2 millones de empresas en el país, solo 9,000 envían productos o servicios al exterior. Está el tema del sector automotriz, donde las ventas cayeron en el primer semestre de este año más del 6%. ¿Qué se podría hacer cuando el Ministerio de Comercio plantea ponerle fin al acuerdo de preferencias arancelarias con Brasil? con el cierre de Colmotores, cómo impulsar la venta de automóviles en el país. O sea, ¿dónde están, digamos, esos focos que ustedes plantearían, le dirían al gobierno, aquí hay que poner la atención? Luis Fernando, Jorge.
Pues mire, Diana, yo creo que hay dos comentarios que quisiera hacer sobre ese punto. El primero, estamos en la discusión de cuánta plata requiere el gobierno nacional para el presupuesto del próximo año, pero no hay que olvidar que esa plata hay que gastarla y ejecutarla bien. Y esa ha sido una de las grandes falencias que ha tenido el gobierno nacional desde su llegada. Recordemos que el año pasado la ejecución del presupuesto de inversión fue la más baja en cerca de 15 años. Y cuando usted revisa lo que ha venido ocurriendo en este 2024, en donde ya esperaría que un gobierno que ya completa dos años ha logrado acelerar esa ejecución, pues yo tengo aquí las cifras con corte del mes de julio, indican que el presupuesto de inversión está con una ejecución del 26.3%. ¿Cuál es el promedio de los últimos cinco años? 33%. Es decir, sigue estando por debajo de lo observado en los últimos años la ejecución del presupuesto de inversión. Entonces, la primera medida de choque, más que buscar impuestos adicionales, es garantizar que el presupuesto apropiado se ejecute y se ejecute bien. Entonces, esa diría yo es la primera recomendación desde el punto de vista de lo que tiene que hacer el gobierno nacional. Segundo punto, por supuesto que hay que implementar medidas de demanda, ya las mencionó María del Pilar, por ejemplo, para el sector de la construcción. Eso es clave porque es un sector que genera mucha dinámica alrededor de sectores conexos como el comercio, el transporte y los servicios. Pero aquí tenemos un tema que tiene más que ver no tanto con medidas por el lado de la demanda, sino por medidas por el lado de la oferta. ¿A qué me refiero con esto? Que una parte muy importante de lo que está ocurriendo desde el punto de vista de la caída en la inversión, de la desaceleración de la actividad económica, tiene que ver con la incertidumbre, con el ruido que ha generado el gobierno, por ejemplo, ahora con una discusión de una reforma tributaria, con las discusiones que se han abierto de la ley de reforma a los servicios públicos, lo que se ha abierto, por ejemplo, con una reforma laboral que no puede ser más inconveniente e inoportuna, una reforma que en una economía que no crece pretende aumentar el costo del empleo formal. Entonces, el otro mensaje para el gobierno es, trate de eliminar esos mensajes de incertidumbre, de
que
esos
impiden
mensajes
la inversión.
Claro, el cumplimiento de las reglas de juego, que no se va a pensar en una nueva reforma tributaria, que se va a ejecutar eficientemente el presupuesto, y esas medidas creo yo que son mucho más importantes que cualquier otra medida por el lado de la demanda. Así que ahí tenemos ese componente donde creo que hay un espacio bien importante para mejorar desde el punto de vista del gobierno nacional.
Sí, yo
Cristina, a eso pedí, Jorge, perdón, que Cristina pedía la palabra.
Yo quería decir una cosa chiquita, y es que hay como que la construcción es el mango bajito de la reactivación económica. Es un sector que, no estoy diciendo que no sea complejo, y como decía María del Pilar ahorita, es un sector con mucho encadenamiento, pero es un sector que responde bien a estímulos de demanda, como lo decía Luis Fernando, garantías, responde a estímulos a los créditos, pero el problema es que los sectores que se activan más lentamente son más difíciles como de impulsar. Entonces lo que va a ser más grave es ver, digamos, esa caída en las manufacturas que no responden a capacidad ociosa que nos está usando, sino a inversiones que se dejaron de hacer. Sí, se va a demorar mucho tiempo. Y hasta ahorita yo estaba viendo como una nueva intención de empezar a invertir en proyectos grandes de tecnología, como uno lo ve en los medios, lo ve en las conversaciones con los empresarios, pero esas son inversiones que están haciéndose a 3-4 años, y es de alguna forma un poquito descontando riesgos e incertidumbre actuales, pero que son cosas que no se van a ver en el corto plazo, ni van a impactar el empleo en la próxima medición, ni van a impactar el PIB el año entrante, sino en 2 o 3 o 4 años. Entonces eso es como, hay que jugar entre lo que se reactiva rápido, lo que se demora más.
Sí, ahora estaba yo pensando, Diana, que esto es como un diálogo en el que tal vez no nos escuchamos o no sabemos hablarle a este gobierno pensando en cómo haría las políticas públicas. Yo había notado aquí que una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, es no solamente eliminar los precios de los combustibles, sino, como usted lo dijo, pues poner un impuesto al carbono. Eso, por ejemplo, sería una muy buena idea y con eso se recauda una plata importante. Probablemente no lo haga este gobierno, porque eso sería una pura terapia de choque tremendamente neoliberal de corte casi que Fondo Monetario Internacional de los años 80. Ampliar la base tributaria, bueno, eso yo no creo que lo haga este gobierno, que es un gobierno en función de la clase media. Quitarle, por ejemplo, exenciones al IVA, al impuesto al valor agregado, quitar otros descuentos como por ejemplo el del impuesto de industria y comercio que pueden descontar las empresas. Eso yo no creo que lo vaya a hacer el gobierno. Se me ocurre que de pronto algo que podría hacer este gobierno es potenciar las capacidades que tiene. Este es un gobierno que, por ejemplo, tiene una entrada en las comunidades, un apoyo en las comunidades que a mi juicio no ha tenido ningún otro gobierno en el pasado. Eso lo ha demostrado, por ejemplo, el ministro de Minas y Energía en la aceleración de todos los procesos de consulta previa, de licenciamiento, de acuerdos con las comunidades para poder acelerar la ejecución de
proyectos. Pero si están paralizados los grandes proyectos precisamente por falta de licenciamientos.
Pero hay algunos, por ejemplo, en energía,
avanzan.
En el Ministerio de Minas, que avanzan y que han avanzado a una velocidad sorprendente. Si eso lo hicieran en infraestructura, en ejecución de los proyectos de paz, de todos los programas PEDET, de los proyectos de infraestructura vial, incluso, que son proyectos que se pueden desatar muy rápido. Y insisto, en los cuales este gobierno tiene un activo que es irreemplazable, que yo creo que no se ha dado cuenta que lo tiene. En vez de hacer tantas, digamos, discusiones con los empresarios como la que ocurrió en Manizales, de pronto deberían meterle la ficha en un plan de reactivación basado en las comunidades. Yo creo que eso,
por bueno, ejemplo, sería... se ha logrado con el Grupo Aval en La Guajira.
Claro, pero lo segundo también sería paguen las deudas. Por ejemplo, un factor de reactivación de la economía urbana es pagar las deudas del sector salud. Eso lo puede hacer el gobierno nacional en cuestión de semanas. Y eso reactiva la economía de los sectores de servicios en la economía que ya están súper de capa caída. Entonces, hay cosas que puede hacer este gobierno sin tener que pedirle una terapia de choque estilo FMI.
Ya regresamos, hacemos una pausa, ya volvemos.
Es hora de descansar, ya que tu CDT Popular sigue dando buena rentabilidad. En Caracol Radio son las
8:32.
Vea, mija, usted lo que tiene que hacer es poner lentejas con los tres dedos de la mano derecha y meterlo en la billetera y listo. ¡La plata crece!
¿Era la mano derecha o la izquierda?
No le des tantas vueltas. Lo único seguro es que si abres la cuenta para ahorrar del Popular, tu dinero crece con una alta rentabilidad y siempre lo tienes disponible. Ábrela en www.bancopopular.com.co o en cualquiera de nuestras oficinas. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Banco Popular. Somos Grupo Aval.
Los deportes en Caracol Radio.
El exarquero uruguayo Sebastián Viera, uno de los máximos ídolos en la historia del Junior de Barranquilla, fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Real Cartagena en la segunda categoría del fútbol profesional colombiano. Ante las críticas y preocupación de algunos hinchas, Sebastián Viera asegura:
es normal, yo si fuera hincha y viene un técnico a mi equipo que es la primera vez que lo va a hacer, estaría igual. Es un sentimiento normal, en el cual yo respeto mucho y lo acepto. Pero el trabajo, el tiempo dirá y pondrá en lugar a las personas y lo que es cada uno. Yo estoy tranquilo, yo vengo acá, como le dije a los dueños del equipo, al alcalde, que estoy acá primero porque estoy convencido de que Cartagena tiene un muy buen plantel y que puede ascender a la A. Si no, me hubiera quedado en mi casa, que estaba muy tranquilo y disfrutando de lo que tengo.
En la segunda categoría de nuestro fútbol, Real Cartagena se ubica en la cuarta casilla de la tabla de posiciones con 6 partidos jugados y 10 puntos.
Jaime Pineda Gómez, máximo accionista del Once Caldas, dice que el equipo ya está listo para salir de la ley de insolvencia económica, pero que no encuentra respuesta para ponerse al día con la Dirección de Impuestos y Aduanas del país.
Hombre, en su momento logramos una negociación a 28 años. Le hemos pedido a la DIAN, acogiéndonos a un decreto donde la deuda, nosotros estamos en condiciones de pagarla ya, si la DIAN acepta una negociación como está planteada en ese decreto. Quisiéramos sacar el equipo de la ley 1116, pero necesitamos un interlocutor y desgraciadamente no lo hemos encontrado en la DIAN, ni en Manizales, ni en Bogotá a nivel central.
El 17 de octubre del año 2012, Jaime Pineda Gómez adquirió el 92% de las acciones del Once Caldas y en ese entonces tenía un déficit de 25 mil millones de pesos.
El Mundial está en casa. El Pascual Guerrero de Cali, el Atanasio Girardot de Medellín, el Estadio de Techo y el Campín de Bogotá serán los escenarios para que mi selección Colombia y 23 selecciones más definan cuál será la mejor del mundo. Soñemos con el primer campeonato de Colombia.
Y otra vez Linda que marca para pegarle de zurda. ¡Golazo!
Disfruta la Copa Mundial Femenina FIFA Sub-20 Colombia 2024 del 31 de agosto al 22 de septiembre en el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía.
El fenómeno del fútbol en Caracol Radio está en toda parte.
Deleitinas,
qué ricas.
Las galletas que saben amor. Saladitas, dulcecitas, son muy suaves, exquisitas. Mañana, tarde y noche, cuando quieras, con amigos, en familia, de regalo y de paseo.
Nuevas galletas de Leitinas, el delicioso sabor de compartir.
Arthur's Cookies Factory.
Urovital, producto natural para las recidivas de las infecciones urinarias. Urovital presenta la hora en Caracol Radio.
8:36.
Nosotras las mujeres sufrimos más que los hombres de infecciones urinarias, como la cistitis. Por eso tomo Urovital. Urovital es un producto natural para las recidivas de infecciones urinarias. Urovital, coadyuvante en el manejo de las recidivas de las infecciones urinarias, como la cistitis y otras infecciones urinarias. Y cuando necesito un diurético natural, tomo Diuremat. Diuremat, diurético natural. Diuremat, disminuye edemas en manos, piernas y cuerpo. Diuremat, cuando la retención de líquidos es un problema de salud. Diuremat, calidad Natural Freshly.
Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Leer indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registre.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Regresamos en Hora 20 y hoy estamos hablando de economía, estamos hablando de su bolsillo, estamos hablando con Jorge Restrepo, con Cristina Vélez de AFIT, con María del Pilar López, a quien recuperamos a pesar de que no la tienen ocupada en la alcaldía, y a Luis Fernando Mejía. Vamos a pasar al tema del incremento en el valor de la CPM, pero antes tengo una pregunta para quien me quiera contestar, porque hace varios días venimos hablando, hace una semana, del llamado Grupo Bicentenario, que se convierte en el cuarto conglomerado más importante del país, reuniendo a tres entidades estatales como el Banco Agrario, Bancoldes, Finagro, Findeter, la previsora, con utilidades por más de $1 billón. Se estima que el grupo logra tener activos propios por 183 billones con el objetivo de desarrollar el sistema financiero y ofrecer servicios y actividades financieras. ¿Cuál es la importancia de un nuevo grupo en Colombia? ¿Una alternativa para reactivación, una forma de dinamizar el sistema financiero? ¿Cuáles son las oportunidades aquí?
Diana, mire, si quieres yo le hago un comentario muy corto, y es, esto viene realmente desde hace ya varios gobiernos, y es muy importante porque se vuelve una especie de política de Estado que arranca en parte con el proceso de acceso de Colombia a la OCDE. En ese proceso se dan unos lineamientos sobre el buen gobierno corporativo que deben tener las empresas del Estado, y se dan los lineamientos justamente sobre una estructura orgánica un poquito más jerárquica, en donde se puedan consolidar las diferentes entidades y se puedan generar sinergias. En el gobierno anterior se crea el Grupo Bicentenario y se hace, digamos, todos los trámites necesarios para que se pueda ya oficialmente en este gobierno lanzar el nuevo Grupo Bicentenario, que será además supervisado, me imagino yo, como una holding, como otras holdings, digamos, del sistema financiero, Entonces creo que va en la línea de lo que se requiere, un mejor gobierno corporativo con unos lineamientos estratégicos de largo plazo, cómo se nombran las juntas directivas, los presidentes de las entidades, y que será muy útil, por supuesto, para continuar dinamizando el sistema financiero y el mercado de capitales en Colombia.
Sí, eso es muy importante, y yo añadiría que el otro componente del Grupo Bicentenario son todas las inversiones, para que, por ejemplo, no ocurra lo que ocurrió en ISA, y no ocurra en empresas como esa, digamos que hay una interferencia, o en Ecopetrol, lo que ha ocurrido en Ecopetrol, una interferencia política, así sea del más alto nivel, en las decisiones de inversión y de gestión de esas empresas. Tener un grupo bien manejado, con todas las cartas sobre la mesa, donde se pueda hacer una medición de los riesgos a los que está expuesto el patrimonio público, porque en últimas este grupo pues es de todos los colombianos, permite reducir esos riesgos y además asegurar que las inversiones, la plata que está metida ahí, rinde lo que debería rendir. Suena muy grande que tenga $1 billón de utilidades, pero el patrimonio que está involucrado en, o incorporado en el Grupo Bicentenario, da para que tuviera unos rendimientos muchísimo mayores, y probablemente eso lo que muestra es que allí hay unos recursos que estarían mucho mejor, digamos, invertidos en qué sé yo, en gasto público, en educación para los menores, en subsidio a las pequeñas empresas, en fin, en otras tareas en las cuales hay un rendimiento social mucho mayor que lo que está rindiendo esa plata en sectores que compiten con el sector privado.
Hay un tema sobre el cual me gustaría hablar al final de este programa, ya en este momento, Luis Fernando, y tiene que ver con el incremento en el valor de la CPM. Si hay alguna decisión que aplauden todos los economistas que ha tomado este gobierno, es haberle quitado el subsidio a la gasolina, básicamente para explicarlo de una manera clara, y dejarlo a los valores que tiene la gasolina a nivel internacional. Usted me corregirá. Ahora viene el ACPM con el fin de cerrar ese déficit que veníamos cargando en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que para finales de este año sería de 11.6 billones y para finales del año entrante, si no se toma esta decisión, crecería a 12.8. El ministro de Hacienda ha explicado que el incremento se haría en tres momentos, desde septiembre de 2024 hasta finalizar el 2025. Cada incremento será de 2.000 pesos, con lo cual cada ajuste cerraría la brecha de 3 billones. Es increíble la cantidad de plata que implica. El incremento se planea así y no mes a mes, teniendo en cuenta los ajustes de los fletes. El sector transportador, pues obviamente está molesto, dice que va a entrar en paro. Con un galón de ACPM pasando de 9.400 a 15.000, este ajuste traería un efecto en inflación, el cual sería en total de 2 puntos porcentuales. Una medida que entonces impactaría la economía, que se encuentra estancada, y en un escenario en el que la inflación todavía está lejos de ser la cifra ideal del Banco de la República, aunque ha venido bajando. Entonces, explíquenme cómo cogemos ese trompo. Si toca subirle a la ACPM, si nos toca reducir el déficit del fondo, ¿cómo hacemos para que no tenga un impacto inflacionario y hacer las cosas bien hechas? Luis Fernando.
Pues Diana, mire, ese tema es, como usted lo mencionaba, de las cosas más importantes que ha hecho el gobierno nacional, una actitud muy responsable de disminuir ese enorme déficit que tenía el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, que superó los 34 billones de pesos en el 2022. O sea, estábamos hablando ahora de una reforma tributaria de 12 billones, y esto era tres veces el tamaño de la reforma tributaria, para que quienes nos escuchen entiendan la magnitud del problema que tenía Colombia a través de ese subsidio. El gobierno, de una manera muy valiente y además, ratifico, de una manera muy ortodoxa en materia fiscal, subió el precio de la gasolina en casi un 70%, pasó de más o menos 9.500 pesos a alrededor de 16.000 pesos por galón. Y ahora falta resolver el otro problema, que es justamente el del ACPM o diésel, que también, como usted lo menciona, llegará a niveles cercanos a los 16.000 o 15.000 pesos en un periodo largo. ¿Cómo se hace esto? Yo creo que lo que está haciendo el gobierno es lo que se debe hacer. Es decir, hay que resolver el problema, hay que subir el precio del ACPM, pero no se puede hacer inmediatamente por los efectos negativos que ese aumento en el precio tiene en términos del costo del transporte, del costo de los alimentos y en particular en la inflación. Entonces el gobierno ha dicho, vamos a hacerlo en tres momentos en el tiempo. El primero sería este año, los otros dos restantes serían en el año 2025. Nuestros cálculos, Diana, lo que indican es que un aumento de 2,000 pesos en el ACPM este año subiría más o menos en medio punto la inflación. Nuestra expectativa para este año, antes de este anuncio, era que la inflación cerrara alrededor del 5.6%. Luego, con el aumento en el precio del ACPM, podría llegar más o menos al 6.1%. Y el próximo año ya no habría un ajuste, sino dos adicionales de 2,000 pesos más, al menos. Eso podría generar, digamos, un impacto adicional de más o menos un punto. Yo creo que es necesario, es costoso, por supuesto, no solamente políticamente, sino también, por supuesto, para el bolsillo de los hogares, porque esto pues se va a materializar en un aumento en los precios. Pero por eso ese balance entre resolver un problema fiscal que es muy grave, porque ya el déficit no son 34 billones de pesos, sino 12, es decir, se resolvieron dos terceras partes del problema, pues 12 billones de subsidios anuales es una cosa que no es sostenible. Entonces, la salida es la que está planteando el gobierno nacional. Hay que hacerlo, pero hay que hacerlo de forma gradual, en este caso más o menos un año y medio, y eso permite que los impactos negativos en el bolsillo de los hogares y en inflación, pues se puedan dar gradualmente en el tiempo.
¿Alguien más o me voy a Tigo Uni?
Una cosa muy breve de eso. Ah, perdón.
María no, Pilar. No, solamente iba, pues digamos, creo que estamos todos de acuerdo en la mesa hoy que el incremento en el precio de las EPM pues es inaplazable. Por lo que tú mencionabas, digamos, creo que el tema de pues este subsidio pues pesa bastante, le pone mucha presión al gasto también. Y lo aliviaría mucho por esa, pero el problema es ese balance entre la transmisión, digamos, entre este alivio al gasto y la transmisión que pueda haber en inflación. Y en el caso de la CPM, pues claro, con la CPM el tema de costos de transporte de alimentos se podría acentuar, digamos, el impacto, digamos, es diferente que con el precio de la gasolina. Subir el precio de la CPM puede poner un aumento en el costo de transporte de alimentos. El aumento en el costo de transporte de alimentos se traduce en un aumento en el precio final de los alimentos, y ese aumento en el precio final de los alimentos pues puede perjudicar, digamos, más a un grupo poblacional que a otro. El subsidio per se, digamos, los subsidios a combustibles tienden a ser regresivos, pero en el caso de las CPM eso tocaría estimar muy bien o separar muy bien impactos vía precios de alimentos a quien le pega eso. Y pues repetir que igual nosotros cobramos la mitad del precio promedio mundial y el 60% del precio que se cobra de la gasolina en la región. Entonces estamos todavía lejos. Además, explicar finalmente que el gobierno nacional le paga el subsidio a Ecopetrol, se le paga, que lo vende a precios de mercado, y el subsidio se transmite a los colombianos que lo están pagando por la mitad. Entonces, como que el subsidio es vía Ecopetrol.
Dos breves cosas en eso, Diana. Una, yo creo que no hay que creerle tanto ni comprarle la historia a los transportadores, en particular los transportadores de carga por carretera, que esto va a tener un impacto enorme. Hay que recordar que la economía está bastante estancada, hay muchos sectores en franca contracción, ya los mencionamos antes. Entonces, no hay que creer que todos los sectores pueden transmitir ese aumento en los costos de transporte al consumidor. Esto sí va a ser un choque para el sector de los transportadores de carga por carretera, pero es un choque que pueden absorber porque además, como bien lo dice María del Pilar, pues han venido absorbiendo o recibiendo este estímulo por muchos años en el pasado, que pues deben estar preparados para eso. A mí sí me preocupa de eliminar este subsidio, y el gobierno nacional tiene que estar muy atento a eso, al impacto que tenga sobre los sistemas de transporte masivo que se mueven todavía con diésel en las ciudades que los tienen.
Sistemas de transporte masivo que también están en crisis.
Así es, entonces habrá algunos sistemas que el aumento de este precio, por ejemplo el de Bucaramanga, que está a punto de la quiebra, que les terminará dando de pronto el papirotazo para quebrarlos. El de ciudades más ricas que han venido invirtiendo, por ejemplo, en tecnologías limpias como Bogotá, tal vez el impacto sea menor. No sé qué dirá María del Pilar al respecto.
Muy bien, me gustaría, Cristina.
Otro problema con el transporte público, pero
Cristina, acá hay un tema en Medellín muy importante y tiene que ver con el Consejo de Medellín, con la aprobación, la venta de la participación de EPM en Tigo Une, un negocio que permitiría que cerca de 400 millones de dólares llegaran a las arcas de las empresas públicas de Medellín, pues desde hace varios años distintas firmas recomendaban la venta de la participación de la empresa antioqueña en las comunicaciones. Y de otro lado está el interés de Millicom de fusionarse con Telefónica y comprar las acciones de EPM en Tigo Une, ofertas que superarían los 1,000 millones de dólares. ¿Cuál es el efecto de estos negocios para el futuro de las comunicaciones del país? Pues para el futuro de las comunicaciones, no del gobierno que está tan bravo con estos negocios. ¿Realmente caminamos hacia el monopolio o ven conveniente lo que ha venido pasando?
Bueno, este sector de las telecomunicaciones se está volviendo un sector de commodity. Básicamente usted ya no paga por un valor agregado real en su internet o en el plan que tenga su celular. Y de hecho, hace rato estamos en una competencia de precios. Y de hecho, usted cuántas llamadas reciben los oyentes o recibimos nosotros en el panel de cámbiese a uno o al otro. Y esto es básicamente una guerra de unos márgenes pequeñitos a lo que está jugando este sector. ¿Eso qué implica? Que este es un sector en el que tienen que tener un volumen muy grande para que sea rentable. Y de hecho, las grandes empresas de telecomunicaciones del mundo se han ido saliendo sin agüero de los mercados que no les interesa y se quedan en los mercados grandes. Y uno de los riesgos que nosotros tenemos de no tomar decisiones, sabemos que la venta de esa participación no va a ser un buen negocio para EPM, pero el buen negocio ya lo hizo. O sea, ya lo hizo con la primera venta. Este va a ser un negocio de simplemente salir de un negocio en el que se va a requerir cada vez más inversiones que probablemente no van a poder hacer para poder mantener unos márgenes cada vez más pequeños que solamente van a ser rentables como empresa en la medida que tengan un volumen grande. Entonces, en la medida que ha ido cambiando este sector, y así esto es un fenómeno global, las discusiones que terminan dándose en el Consejo de Medellín son discusiones que tienen mucho que ver, y aquí yo creo que voy a terminar metiéndome en problemas, pero tienen mucho que ver como con una defensa de la democracia que termina siendo un ritual, porque la decisión la tomó el mercado hace rato. Entonces podemos todos decir, mire, sí, no me parece, patrimonio de los antioqueños, lo que usted quiera, pero la decisión la tomó el mercado hace mucho tiempo, y eso es un activo que para EPM es, pues, no es interesante en este momento. Ya dejó de ser interesante. Y digamos que el Estado ahí, yo creo que el gobierno de Petro ha tenido, desde que él fue alcalde, un interés muy grande en las inversiones en telecomunicaciones. De hecho, él protegió ETV incluso más allá de lo que tenía que protegerlo. Vio la oportunidad de venderlo en un buen momento. Y tiene que ver como tal vez una obsesión con que a través de ese tipo de control puede cerrar las brechas de acceso a Internet. Y realmente ya no es por ahí. Sí, efectivamente, hay que cerrar las brechas en un pequeño porcentaje donde nunca van a llegar los operadores vía mercado, pero hace rato no, el camino no es este tipo de empresas, sino otro tipo de caminos, como por ejemplo trabajar con los pequeños operadores de última milla que hay regados por todo el país.
Jorge, Luis Fernando, María del Pilar.
Lo único que añadiría a esto es que ese es un negocio tremendamente riesgoso, es decir, no solamente EPM ha debido salir de esa inversión, sino Bogotá, como bien lo dice Cristina, ha debido salir hace rato de esa inversión, porque cuesta muchísimo las ciudades, insisto, y el gobierno nacional, la nación, encuentran mucha mayor rentabilidad social en invertir en educación para la primera infancia, en proteger a los adultos mayores, que en tener una empresa de telecomunicaciones por fibra cuando digamos ya tenemos las nuevas tecnologías satelitales que pueden llevar mucho más barato a todos los colegios en zonas apartadas en la internet que llevándolo por fibra.
María Pilar pedía la palabra. Sí.
Y yo solamente quería como agregar que, pues, como mencionaba Cristina, es un sector con muchísima competencia y con muchísima más rápida como evolución tecnológica. Hay unos ciclos acá importantes de innovación y obsolencia que requieren que constantemente se estén haciendo nuevas y nuevas inversiones de capital. Entonces, cuando hay restricciones presupuestarias, cuando los recursos son limitados, puede ser mantenerse en el sector puede ser tan demandante que va a llevar de pronto al desvío de algunos recursos públicos que se podrían estar usando, como decía Jorge, digamos, en otros sectores donde de hecho podríamos, o sea, no solamente en sectores, por ejemplo, sociales, sino en otros sectores donde se pueden tener unas ventajas comparativas y que requieren además, digamos, unas inversiones permanentes distintas a un sector, pues es un sector que tiene una evolución tecnológica impresionante. Entonces era solamente como para aclarar, mencionar.
Pues vamos a ver, vamos a seguir con el foco puesto en lo que tiene que ver con la presentación de un presupuesto realmente viable para el país en el 2025. Vamos a estar pendientes también del sector de la salud con una crisis que habíamos anticipado, lo habían anticipado ustedes, esperemos que pueda ser resuelta a través del pago de deuda y también en el tema de energía. Yo por lo pronto voy a ver el discurso de Kamala Harris, me imagino, Jorge, que usted también.
Ya mismo.
Entonces los voy a soltar un minuto antes, pero no me lo pierdo. Que tengan todos una feliz noche. Gracias por estar en Hora 20.
Feliz noche, muchas gracias.
Chao, gracias. Chao, Diana. Chao a todos. Chao.